Vida en Familia Hoy.
El pastor y escritor Bobby Conway asegura que como padres, nuestros hijos no solo necesitan oír lo que les decimos sobre el Evangelio, sino que necesitan ver cómo el Evangelio cambia las prioridades de nuestras vidas.
Comenzamos a caminar como familia, orando por esa comunidad. Dijimos, Señor, llévanos hacia las personas que necesitan estas tarjetas de regalo, que necesitan oración, con las que podamos compartir el Evangelio. Son cosas sencillas como esa. No hemos tenido suficientes momentos de estos en nuestras vidas, pero sí ha habido ocasiones en las que nuestros hijos han podido ver cómo mamá y papá trataron de hacer algo más que simplemente enseñarles un comportamiento moral, que les enseñaron una vida misional, que debemos entregar toda nuestra vida.
Esto es Vida en Familia Hoy. Nuestro anfitrión es Dennis Reini y yo soy Roberto Lepín. ¿Sabe usted que su vida les comunica algo acerca del Evangelio a sus hijos? ¿Qué les está diciendo? Hoy continuaremos explorando ese tema. Permanezca en sintonía. Bienvenida y bienvenido a Vida en Familia Hoy. Gracias por acompañarnos. Dennis, en nuestra última práctica diaria de vivir el Evangelio, el perdón es fundamental, ¿verdad?
Así es, Roberto. Hablábamos de eso con nuestro invitado en el programa anterior, y está con nosotros nuevamente el pastor Bobby Conway. Bienvenido, Bobby.
Gracias, Dennis.
Bobby, tú nos animas a vivir conscientes de que somos ese quinto evangelio que todos pueden leer. Hablando del perdón, ¿podrías compartir con nuestros oyentes esa historia con tu esposa en la que pasaste por todo un proceso para llegar a la conclusión de que había que pedir perdón?
Claro, tengo una historia específica en nuestras épocas del seminario. Yo crecí en un hogar en que mi mamá era obsesiva con la plancha. Ella incluso planchaba nuestra ropa interior. Planchaba las cortinas, planchaba las sábanas, planchaba todo. Uno terminaba planchado si aparecía por ahí cuando mamá tenía la plancha en la mano. Le encantaba planchar. Yo sé que a Heather no le molesta que comparta esto, pero su filosofía es diferente. Ella dice, oye, ¿para qué te molestas en planchar cuando te vas a sentar y de todas maneras la ropa se va a arrugar?
Claro.
Cuando estábamos ya casados en el seminario, fui a la lavandería y me puse a buscar mis pantalones. Los encontré apretujados y arrugados. Parecía que habían quedado en la secadora de ropa por un mes. Tomé los pantalones, que ahora tenían la talla de un niño de 3 años, y entré a la cocina, donde estaba mi esposa. Levanté los pantalones y los sostuve para que ella los viera. Y le dije, ¿tienes planes de planchar estos pantalones algún día de este año? No fueron palabras amables, ¿cierto?
Bueno, ¿cuántas horas duró esa noche, eh?
Fue larga. Esa noche me tocó dormir afuera. Bueno, ella me tenía justo donde me quería, porque ella sabe que, de la misma manera, yo detesto podar el césped. El pasto estaba tan alto que tuve que ponerme botas de caucho para podarlo, porque me dan miedo las serpientes. Si ustedes creen que Indiana Jones detesta las serpientes, no han visto nada. Realmente odio las culebras. Así que mi esposa miró por encima de mi hombro mientras yo sostenía estos pantalones, vio fuera de la ventana y respondió, «Sí, creo que voy a planificar planchar esos pantalones el mismo día que tú planifiques podar el césped». Claro, en ese momento empezamos a reírnos juntos. Fue ojo por ojo. Me di cuenta de que le estaba reclamando por algo que me frustraba, cuando ambos estamos en el mismo barco. Yo tampoco estaba haciendo lo que se suponía que debía hacer.
Claro.
Esta situación fue una excelente oportunidad para demostrar más gracia en el hogar, para no andar con una viga en mi propio ojo, de ser un esposo humilde y perdonador, a ser un esposo que pide perdón.
Bueno, eso nos lleva entonces de regreso a la pregunta, ¿qué encontramos en el núcleo del Evangelio? ¿Podemos ser expendedores de esa gracia en nuestra vida? ¿O vamos a seguir exigiendo un estándar a los demás que es más alto que el que Dios nos pone a nosotros?
Así es. Y tengo una pregunta. Sé que en este momento estás criando a 2 adolescentes, Bobby. Quiero saber, además de dar ejemplo, ¿cómo le enseñas a una muchachita de 15 años y a un jovencito de 13 que sean el quinto evangelio que sean seguidores de Jesucristo que ponen en práctica su fe. ¿De qué manera les transmites esto a ellos?
Bueno, una de las cosas que hice, y fue muy emocionante para mí, fue que el año pasado reuní a los amigos de mi hijo e inicié un grupo de discipulado. Discipulé a todos estos chicos que el año pasado tenían entre 12 y 13 años, e invertí todo un año en eso. Sus padres los llevaban a las oficinas de la iglesia y yo invertía en ellos, enseñándoles sobre qué es la masculinidad, qué significa seguir a Jesús, cómo se debe leer la Biblia, cómo se pone en práctica una vida de oración, cómo compartir el Evangelio, cómo ser un líder entre líderes. Algunos de esos principios durante el discipulado eran enormes.
Me imagino.
Recuerdo que una noche, regresaba a casa después de la iglesia, tuve la sensación de tengo que modelar como papá lo que significa compartir de Jesús con otros, delante de mis hijos. No quiero que crezcan en un hogar en el que solo aprenden de su padre un conjunto de principios morales. De pronto me vino una idea aleatoria, y no sugiero que todos deben hacer lo mismo, pero yo sentí que necesitaba hacerlo. Así que, de la nada, dije, Haley, nos vamos a detener en la gasolinera. ¿Papá va a entrar? Tan solo quiero buscar a alguien para hablarle sobre Jesús, y mientras tanto, quiero que ores. Mi hija probablemente pensó, se le cayó un tornillo.
Sí.
Pero eso fue exactamente lo que hicimos. Entramos en una gasolinera y busqué una oportunidad para compartir el Evangelio. Otra vez, Heather y yo dijimos, vamos a...
No, espera. ¿Qué pasó en la gasolinera? ¿Encontraste a alguien a quien hablarle de Cristo?
Sí, así es. Solo caminé hacia la persona que estaba...
¿Atendiendo?
Atendiendo. Y no recuerdo qué me dijo la otra persona. No fue nada mágico. No es que la persona termina recibiendo la salvación como uno quisiera. Simplemente fuimos fieles. Fuimos valientes e hicimos lo que sentíamos que debíamos hacer.
Genial.
Y lo hiciste con un propósito.
Así es.
En un esfuerzo por ser parte de la gran comisión.
Exactamente. Otras veces he sentido que perdí la oportunidad y no aproveché estos momentos. Pero otra cosa que hicimos para ser ejemplo de la gran comisión es que salimos y compramos varias tarjetas de regalo. Dijimos, muy bien, vamos a esta área muy pobre de la ciudad, donde sentíamos que podíamos ser útiles, y compartir con los menos afortunados.
Muy bien.
Comenzamos a caminar como familia, orando por esa comunidad. Dijimos, Señor, llévanos hacia las personas que necesitan estas tarjetas de regalo, que necesitan oración, con las que podamos compartir el Evangelio. Son cosas sencillas como esa. No hemos tenido suficientes momentos de estos en nuestras vidas, pero sí, ha habido ocasiones en las que nuestros hijos han podido ver cómo mamá y papá trataron de hacer algo más que simplemente enseñarles un comportamiento moral, que les enseñaron una vida misional, que debemos entregar toda nuestra vida.
Pero bueno, oh, ¿qué mosco te picó? Tienes una misión muy seria y quieres contagiar esa enfermedad a otros seguidores de Cristo para que sean como Cristo, para que vivan la vida de Cristo en las suyas. ¿De dónde sacaste la idea? ¿Quién fue la persona más influyente que te transmitió esta verdad?
Dennis, nunca escuché el Evangelio hasta que cumplí 19 años. Crecí en California. Como a los 15 años, comencé a abusar del alcohol, me metí en las drogas, me volví muy promiscuo. Siempre estaba buscando la próxima chica. Mi vida estaba vacía, no sabía para qué existía. Recuerdo que estaba tomando LSD y decía, me voy a encontrar a mí mismo. Estaba buscando desesperadamente un propósito.
¡Qué tremendo!
No tenía educación, era tan ignorante que fracasé 3 veces las pruebas para entrar en el ejército, para ser parte de la infantería. La calificación mínima era 28, yo saqué 27. Yo quería pertenecer a la infantería de Marina y para eso necesitaba un 31. Era un completo ignorante y estaba lleno de culpa. Un día estaba jugando béisbol, eso era lo único en mi vida que me protegía de colapsar. Estaba jugando en una universidad comunitaria y un compañero del equipo me llevó a escuchar a un evangelista llamado Greg Laurie. Me identifiqué con Greg porque él usó palabras como «Man, bro, genial, alucinante». Él habló en un idioma que yo podía entender bien en esa época de mi vida.
Claro.
Al final puse mi fe en Jesús. Como un año y medio después de ser salvo, fui a una reunión de Alcohólicos Anónimos. Mi primera reunión en esta organización fue el 9 de octubre de 1994. Por la gracia de Dios, fui a más de 400 reuniones en mi primer año de sobriedad y entonces recobré mi vida. Me involucré en la iglesia Saddleback. Ahí fui parte del programa Celebrar la Recuperación. Quería compartir de Jesús a todo lo que se movía. En ese tiempo trabajaba en un hotel de lujo, ayudando a estacionar los vehículos. Comencé a meterme en problemas porque la gente se empezó a quejar del joven que estacionaba su automóvil y dejaba la radio sintonizada en estaciones cristianas. Luego experimenté un momento poderoso en el que sentí que el Señor me estaba llamando al ministerio a tiempo completo. Andy Stanley dijo alguna vez, Dios te da una visión, luego te hace crecer para que encajes en ella. Yo necesitaba educarme y tuvo que pasar mucho tiempo antes de que pudiera convertirme en un pastor. Porque esta cabeza vacía necesitaba llenarse. Tenía un enorme corazón y una cabeza pequeña. Me fui al instituto bíblico y comencé a testificar, por mi cuenta, a entre 50 y 100 personas cada semana. Yo decía, mi carga me tomó y me enseñó.
¡Qué maravilla, eh!
Me acuerdo que cuando estudiaba en el Instituto Bíblico, trabajaba como guardia de seguridad. No tenía a nadie con quien compartir el evangelio. Entonces comencé a abrir la guía telefónica y llamaba a la gente aleatoriamente y preguntaba si me permitían compartir el evangelio con ellos. Me ponía de pie en las sillas de los parques y compartía de Jesús. La gente pensaba, este hombre está loco, es medio raro. Pero no estaba tratando de ser el loquito, sino que estaba tan enamorado de Jesucristo, y de repente eso cambió mi vida.
Claro que sí.
Comencé a leer, pero no porque quisiera leer, sino porque amaba a Dios y la lectura era mi pasaje para conocer al Dios al que yo amaba. Empecé a crecer, crecer y crecer. Mi vida fue transformada. Ahora he estado casado por 18 años. Tengo 2 hijos y estudié en el Seminario Teológico de Dallas. Luego me gradué con altos honores de mi doctorado. Ahora estoy en una universidad importante en Inglaterra, trabajando en mi segundo doctorado en filosofía moral. Todo esto por la gracia de Dios.
Y Dios tiene un plan para cada una de las personas que están oyendo esta historia. Él también quiere usarlo a usted. Puede que no sea por la misma ruta que tomó Bobby, pero el punto es que Dios sí tiene un plan para cada uno. Él tiene una misión para usted y una tarea para usted. Puede que solo tenga que cumplirla en su matrimonio, en su hogar, creando a esta camada de hijitos que luego seguirán a Cristo. Es una tarea santa. La cosa es que tiene que ayudarles a convertirse en seguidores de Cristo. Como indicó Bobby, nuestros hijos deben convertirse en un quinto evangelio.
Bueno, gracias Bobby por recordarnos este gran desafío.
Es un placer estar aquí.
Estuvimos junto a usted, David Ruiz como Bobby Conway, Vicente Vieira como Dennis Rainey y quien les habla, Duval Rueda, interpretando a Roberto Lepín. Que Dios le bendiga.
Usted acaba de escuchar Vida en Familia Hoy. Si desea oír programas anteriores, visite vidaenfamiliahoy.com. En nuestro sitio web también encontrará recursos útiles para su familia, un vínculo para nuestra página en Facebook y los medios para ponerse en contacto con nosotros. Vida en Familia es un ministerio de la Cruzada Estudiantil para Cristo.